ding, pum 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 pum, pa da pum, pa da ba pum, pum pa da pum 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 pa da pum. Ay, señor, señor, lo que entra por la boca y sale con dificultad. Hay cosas que entran por la boca y se quedan dentro. Sí. Dentro son reubicadas en forma de alimento, vitamina, aminoácido, proteína, y eliminada en forma de fibra o de otras circunstancias a través del conducto reglamentario. Pero también hay veces que entran cosas que no estaban invitadas. Que no, oye, llamadme Ángel del Río, por favor, porque me he quedado yo con la duda de saber si me estaba metiendo una vacilada o no, ¿eh?
Es un testimonio, quiero decirte.
Qué importante.
Pues
hombre, tragarse un reloj de señora.
Pues es medalla de oro, yo creo.
Yo creo que sí. Claro. Porque es una cosa, en fin.
¿En qué circunstancia?
Porque claro. Hemos visto al presidente de Costa Rica dando una, en fin, una filípica a sus seguidores, y en ese momento una avispa estaba revoloteando, y en una de las veces que abre la boca para dar un... entra directamente
la avispa.
Y el otro tira para adentro, ¿eh?
Bueno, es que es un país sin ejército.
No se defiende. Claro, deja que la avispa ataque.
Ya está.
Entonces, le podría haber costado la vida eso, ¿eh? No estoy de broma.
Que sí, pero bueno.
Depende, le pica de adentro y fíjate la que lía.
Sobre todo si eres alérgico.
Lo que pasa es que él pega una masca buena cuando ya está dentro. Entonces yo creo que eso amortigua los posibles efectos, sí. No.
Querido Ángel del Río, buenos días.
Madre mía.
Ya saben ustedes que Ángel del Río es nuestro mesonero romanos. La nueva versión, el gran historiador de Madrid y gran cronista de Madrid.
Además, es los cursos más chicos que me son en los romanos, no te lo voy a creer tú que
además
se lleva
de ser
tanto.
Un ejemplar periodista de esta casa. Por favor, dime cómo fue.
Pero no estás aquí por eso.
Estás por lo del otro.
Exacto.
¿Cómo te tragaste un reloj de señora?
Bueno, pues tendría 3 o 4 años jugando con un reloj de mi madre, sin pulsera naturalmente, lo que la caja del reloj, de estos cuadraditos de aquella época, pues empezó a chuparlo como un caramelo y de pronto se me fue para adentro. Yo alarmado, mamá, me he tragado un reloj, mi madre, estás tonto, que me he tragado un reloj, y cuando se dio cuenta de que me había tragado su reloj, rápidamente nos fuimos a la casa de socorro de Puente de Vallecas, que eran los sitios habituales de aquella época de urgencias, donde, pues tras hacer un interrogatorio y decirle, contarle las características de ese reloj, el médico resolvió que dejáramos pasar unos días y que si no lo expulsaba por vía natural, que entonces me harían radiografías para localizarlo y operarme para impedir que esa maquinaria se rompiera y las piezas se convirtieran en tal. Lo que sí tuve conciencia de que yo en ese momento ya tenía un reloj de pared intestinal y que al poco tiempo yo lo expulsé por la vía natural, con lo cual ya me quedé liberado de la hora por dentro y llevaba la hora por fuera, la muñeca ya como todo el mundo.
Así eres el tío más puntual del mundo. Claro. Y lo liberaste por el conducto reglamentario.
Totalmente, y además sin ningún esfuerzo, yo recuerde. Un reloj que ha permanecido como objeto museístico familiar durante una época, yo no sé si ha desaparecido, pero que lo tenía mi madre como una pieza de colección, fue capaz de tragarse a su hijo.
Limpio ya, ¿no? Limpio.
No, pero es que fíjate, ese reloj ha pasado por dentro de mí, eso es una cosa muy...
Hombre, ese reloj ha pasado por los sitios más insospechados del mundo, vamos. Ha dado la hora en cualquier lugar de mi...
Esto se hizo famoso, lo llevaban a los concursos de televisión. ¿Qué hora es, niño? Y decía, a las 7:15, sin mirar a la...
No, me ponía la oreja a mi madre en mi vientre y escuchaba la hora que daba.
Muchas gracias, mi querido Angelito.
Gracias, Carlos.
Bueno, ya otro día hablamos del Ayuntamiento. Exacto. De Madrid.
Bueno, eso es peor que tragarse un reloj, ¿eh?
¿Usted qué se ha tragado? Usted se ha tragado algo que no quisiera, claro. Bueno, o a lo mejor jugando, haciendo el tonto. Yo no sé. Oye, ¿tú no te has tragado nada o sí?
Sí, pero he recurrido a la radioterapia para ver qué cosas se ha tragado la gente. Casos reales.
No, pero vamos a ver. ¿Qué te has tragado tú?
Yo un teléfono.
Bien, entonces ya está. Entonces ya está todo dicho. Vámonos a nuestras casas. Un
teléfono de baquelita rojo.
Qué hombre. Pero vamos a ver.
Pero como un teléfono de bacalita, vamos a ver.
De los antiguos, de los que se descolgaban. Así.
Sí.
A ver, era un teléfono en miniatura. era un juguetito.
Gracias por aclararlo, porque...
No, señor, pero es que no me dejáis.
Estábamos aquí.
No.
He hecho una pausa valorativa, porque iba a explicarlo. Un teléfono de esos chiquititos, lo que pasa es que, ojo, yo era muy pequeño y el teléfono, aun siendo pequeño, era grande.
Claro.
Y no sé por qué tendría yo el teléfono en la boca. Así hablo tanto, claro.
No va a volver loco a Rogelio.
Me lo tragué. Me lo tragué y ya está. Oye, pero también hay niños que se han tragado.
Tiene que volver loco la fuerza.
Llaveros de Bob Esponja, huevos enteros, cuchillos, tenedores de pillos de dientes, anillos de diamantes, por esa puñetera manía de esconder la sorpresita en el postre que se puso de moda últimamente, porque claro, quiero quedar bien en el día del aniversario. Y entonces le dicen al cocinero que le meta el anillito en el bollito de turno, en el trozo de tarta, lo que sea. Y la señora, pues antes de que el tío le avise, ya se lo ha tragado. Y el anillo ha ido detrás, o lo de meterlo en las copas de champán para celebrar, pues no sé, el año nuevo y esas cosas, una bala, alfileres, piezas de juguetes, imperdibles, monedas, de todo, de todo, de todo. Qué la gente barbaridad. Se traga de todo.
Bueno, esto tú no te has tragado nada, Marijose.
Unas
¿no?
grapas, porque estaba intentando graparme las dos palas. Sí, también. Estaba tratando de graparme las dos palas de los dientes con una grapadora. Entonces yo decía, a ver si esto va. Y justo es que me cogía lo que era la grapa, me cogía exactamente las dos palas. Y bueno, con un pequeño despiste, las grapas fueron dentro. Y luego una prima mía se tragó también el puente con una muela de mi abuela.
Eso es bueno.
¿Ah, sí? El puente con una muela de tu
sí,
abuela.
Sí, porque jugábamos cuando éramos pequeñas a chupar el diente postizo que tenía mi abuela dentro de... Y entonces, también, pues eso, pues otro accidente. Pero vamos, no pasó nada porque en realidad era... claro, en los puentes de una muela es una cosa de plástico dura y por lo tanto pues aquí dentro salió, no tuvimos mayor
qué
percance.
Barbaridad. ¿Tú no te has tragado nada?
No me ha dado por grapar veruca la boca. No.
Tony tampoco.
Yo una cucaracha. Anda. Mi madre es que hacía yogures, era muy natural, la yogurtera al aire libre, cayó la cucaracha y yo me creía que era un trocito de mermelada.
¿Y a qué sabía?
Crujía, estaba bien.
¿Qué se tragó usted sin querer? 900-50-60-06. ¿Qué nos cuenta el Instituto Pascal?
Pues que hay que conocer el método del Instituto Pascal, el método que va a hacer que todos los estudiantes consigan tener mejores notas, que aprovechen al máximo su tiempo de estudio y que alcancen el éxito, y también para los opositores. Así que entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969. Verás cómo puede.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes que tu Smart TV tiene resolución 4K, Ultra HD, Dolby Vision, contenidos multimedia? Y ahora piensa un segundo. ¿Sabes que tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia. En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora, además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 900-210-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Hay algunos mensajes ya. Nuestro Herrera en COPE, @cope.es. Víctor se tragó una moneda de franco de 25 pesetas. Macarena se tragó una cuchilla de afeitar oxidada.
Esa sí, ¿no?
Y Flor María se tragó las heces de su hija. Porque era muy estreñida, dice. Madre primeriza. La cosa es que le mandaron eupeptina, unos polvos relaxantes, yo la pongo en su cuna, parece que empieza a hacer efecto, quito el pañal, abro las piernas y en ese momento suelta el fogonazo que me coge con la boca abierta.
Bueno, su hijo.
Dice, quiero mucho a mi hija, pero vamos, te puedo asegurar que no era agradable.
Exacto.
Que bien. Comería rosas, pero...
Sí, exactamente. Ya se sabe que es inversamente proporcional. Lo que tal, comes a lo que...
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Felicidades por su programa.
Es usted muy amable.
Pues nada, mi caso fue que en una conocida tienda de electrodomésticos y sanitarios, esperando la caja para pagar, pues había una fuente con perlas de chocolate que al cogí dos o tres, me las metí en la boca y cuando empecé a morder, a comer, pues resulta que no era chocolate, era jabón. Bueno, en primera instancia, por supuesto, mi boca parecía la de un... como si estuviera rabioso, todo lleno de espuma. Ya, lo peor ya fue el día siguiente, cuando fui al baño y me encontré, bueno, pues claro, fui a obrar y resulta que cada pedete salían burbujitas para arriba y a la traca final fue aquello, parecía el inodoro, parecía en jacuzzi.
Ahora eso sí, limpio, limpísimo el hombre. Hoy.
Pero además, claro, es que se tragó usted las con toda la ansia, ¿no? Las...
Sí. Bueno, es que cuando noté que era jabón, pues, el bebé además estaba allí con gente, ¿no? Había en la cola, pues no me pareció, o sea, escupir no me resultaba verdaderamente. Educado. Entonces, ¿qué hice? Pues tragármelo, porque no me salió otra cosa. Y claro, bueno, aparte de ella fue la hecatombe, ¿no? O sea, echando espumarajos por la boca.
Bueno, siempre le quedará la tranquilidad saber que está limpio por dentro. Sí.
Al final fue espantoso.
Lo olía heno de Pravia cuando lo echaron.
Claro. Esto es, un jacuzzi.
El jacuzzi, sí. Él aplica muy bien, el señor. Primero como si tuviera rabia, después un jacuzzi.
Claro. Y usted, Gloria, que se tragó sin querer. Buenos días.
Sin querer, bueno, felicidades por el programa, Carlos.
Gracias, señora, gracias.
Mira, yo soy médico y hace muchos años estaba haciendo yo la medicatura rural en la Amazonía colombiana. Había mucha violencia por allá en esa época, entonces cada rato aparecían cuerpos por un lado y con el calor y todo, pues se podrían muy rápidamente. Uh-huh. Ahí me tocaba realizar las autopsias. Uh-huh. Total que un día fui al levantamiento de un cadáver que estaba pues completamente cubierto de moscas. Entonces, realizando las primeras inspecciones y todo, porque el cuerpo no se recogía, sino que se hacía sobre la marcha. O sea,
claro.
Claro, entonces le dije a un compañero que me trajera un instrumental que me hacía falta para seguir con la inspección, y cuando abrí la boca, se metió una de las dichosas moscas en la boca. Enorme.
Ah.
Una es que me acordé por lo de la... Por lo de la avispa, ¿sabes?
Sí,
entonces
sí,
me acordé
sí.
De esta, una de las mosquitas que estaba en el muerto, bastante grande además. Claro, yo no me podía poner a vomitar en ese momento, naturalmente.
Claro,
o sea,
sobre el cadáver que ya...
Tuve que mantener la compostura y tragarme la mosca. Y me dice una de las enfermeras, ay, doctora, se tragó una mosca. Y yo le, tranquila, pura proteína, claro.
Claro, pero doctora, ¿la mosca de qué parte del cadáver salió?
Claro, es el tema.
Bueno, es que estaba todo el cadáver con esas mosquitas verdes, grandecitas, que brillan, todo.
Sí.
Esa concretamente no sé de dónde salió, pero de dónde hubiera salido, Carlitos. Pura proteína, digo yo.
Ya, sí, no, la verdad es que
llevamos con estos temas años, ya es la primera vez que se me ha revuelto el estómago. La primera,
Sí. A mí me ha pasado igual, ¿eh?
Qué cosa más desagradable.
Es decir, estamos siempre superándonos.
Tragarte la mosca de un cadáver al que le estás realizando en medio del campo una autopsia. Una mosca verde, claro, que esa mosca se habría alimentado del residuo...
De la putrefacción.
De la putrefacción del cuerpo del pobre finado que, bueno... bueno, pero ahí estaba Gloria, ¿eh?
Ya.
Que veáis ustedes la gente valiente.
Proteína.
Gente valiente. Luis, buenos días.
¿Sí?
Hola, Luis.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Usted qué se tragó sin querer?
Pues un cepillo de dientes.
Es un clásico.
Pero un cepillo de dientes es muy largo, ¿no?, para tragárselo.
Sí, el 1 de junio de 1981, a las 7 de la mañana, yo me estaba lavando los dientes, porque yo fumaba mucho en aquella época, y además de cepillarme los dientes, pues me desollinaba, digamos, el resto de la garganta.
Así muy bien.
Sí, sí. ¿Qué pasa?
A lo Fakir.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces, me di un golpe de tos, apoyé las manos encima del lavabo, sí. Inspiré y entró como una exhalación.
Sí,
sí. Como los tragadores de espada.
Madre mía, ¿y notó usted cómo iba bajando por el esófago?
Pues al principio mi mujer se asustó porque casi no podía hablar. A mí no me molestaba en absoluto. Y me dijo, vamos a urgencias. Pues muy bien, vamos a urgencias. Llego allí y me dice el médico, ¿está seguro que usted estaba despierto? O sea, empezó a llamarme medio loco o algo así. Entonces me hicieron radiografías. El plástico no daba contraste en la radiografía y entonces cada vez dudaban más de que aquello fuera verdad.
Claro.
Total, que durante 5 días estuvieron haciéndome radiografías y al final, en uno de los días, apareció unos puntitos negros, que eran las cerdas, y dijeron, bueno, pues aquí está, no hay problema. Le vamos a operar, le abriremos el esternón, luego suturaremos y nada, va a salir perfecto. Digo, ay madre, de Guatemala en Guatepeor.
Bueno.
Total que, digo a un amigo mío, a un sobrino, que era médico, oye, que me van a hacer esto. Y dice, espera, porque voy a hablar con el jefe de servicio, a ver si te pueden echar una mano y tal. Total, mientras yo iba haciéndome radiografías, y había huelga en el Valle Brón de Barcelona, era exactamente. Y allí, pues nada, te ponen la bata verde, te meten en la silla de ruedas con el tafanario al aire y vas al box de radiografías. Entonces allí llegan y, como siempre, ya me conocía a todo el mundo y el gracioso de turno del ayudante de la radiografía me dice en voz alta... El de cepillo, que pase. Una docena de cabezas se vuelven, escojonándose de mí. Y yo avergonzado, porque había huelga. Entonces el que me llevaba en la silla, había asamblea porque era huelga, y allí me dejaba tirado. Y bueno, allí esperando, con el culo al aire, y una odisea. Total, que llega el día de... Y el jefe de servicio me dice, no se preocupe, que esto, mire, lo vamos a solucionar con un aparatito que le meteremos, el clásico tubo de la gastroscopia, y no se preocupe. Bueno, digo, bueno, pues es un acto de quirófano sencillo y no sé qué más, me dan una pastillita, y entro y se abren unas puertas enormes, un anfiteatro lleno de batas blancas, porque aquella era la repanocha, estaban todos en huelga, y a ver al circo y al cristiano que se iban a comer los leones.
¿Y cómo se lo hicieron entonces?
¿Cómo?
Entonces llega usted, le durmieron, sí, sí, un poquito, ¿no? Sí.
Sí, sí, una pastilla para no dormida, yo era consciente totalmente, para insensibilizar la garganta. Y empieza a el tubo a avanzar. Y mientras el catedrático o lo que fuera iba narrando toda la historia, sigue avanzando, no hay obstáculo en las paredes, todo normal y tal.
Bueno, lo lama era.
Hasta que dice, ¡eureka, aquí está! Entonces allí me estuvieron filmando, porque yo supongo que al ser... El tío vio claramente que yo era un caso clínico y se iba a presumir en los simposios cantidad. Entonces me filmaron allí, bueno, de todo. Y al final, con unas pinzas, porque el cepillo era el clásico, que tenía el agujerito al final del mango, lo cogieron por allí, lo sacaron, una cosa sanguinolenta y negra, y bueno, pues...
¿Y lo ha conservado usted el cepillo?
¿Cómo?
¿Ha conservado usted el cepillo?
No, no, salí huyendo porque, oiga, estaba avergonzado. Allí todo el mundo aplaudiendo.
Es que yo recuerdo, eso fue en el clínico.
¿Eh?
¿Eso fue en el clínico?
Eso fue en el Vallebrón.
Ah, el Vallebrón. Es que sí, en el clínico teníamos también... teníamos un,
he ganado apuestas porque alguien no se lo creía y entonces cada uno es libre de hacer lo que quiera. Porque estas cosas, he leído en la literatura que suele ser cosa de locos y presos, fundamentalmente.
Me parece un relato magnífico.
No le llegó al estómago, entonces.
Muy bien contado.
No le llegó, no le llegó. Oiga, Luis, ¿y a usted no le molestaba eso ahí durante unos días?
Yo iba a trabajar todos los días. Oiga, después de la sesión de radiografías, me iba a trabajar y el señor de urgencias no se le ocurrió otra cosa que decir: usted, una mucha ingesta de espárragos y una leche. El cepillo evitaba cualquier cosa que fuera a bajar.
Claro.
Y estuvo ahí alojado, no me dolía nada. Tenía la sensación de que estaba ahí, pero nada más.
O sea, joder, qué tío, qué relato más maravilloso. Esto es
horrible.
Un cepillo de dientes. Tú imagínate apoyar las manos, hacer así. Y se te ha metido el cepillo.
Dios mío.
Bueno, lo estoy diciendo, me están dando arcadas.
Sí, sí, sí.
Marita, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, señora? Buenos días.
Muy bien, don Carlos. Aquí un placer oírle.
El placer es mío,
oírle,
señora.
Oírle por el teléfono, porque por la radio todos los días.
Oh, señora. Y dígame, ¿qué es lo que se tragó usted?
No, yo nada, ¿eh? Ah. Yo soy enfermera del Hospital Clínico del Servicio de Endoscopia. Uh-huh. Y la verdad es que hemos sacado de todo. El estómago parece una hucha. Hemos sacado desde una llave de un sinfonier de estas que tienen una arandela. Hemos sacado cucharas de gente de presos que quitan la cazuelita de la cuchara. Lo lía con papel celo y cual fakir, plop, se lo traga. Entonces, una radiografía ves el palo de la cuchara, o sea, el mango. Maravilloso. Pero el máximo de todo, que allí es una leyenda, pero que es cierto, viene un paciente, bueno, de la azotea no estaba muy bien, el pobre, y metimos el endoscopio y vemos tres fichas de dominó. Tres fichas de dominó en el
pero estómago. Bueno.
Sí, bueno, no casaban ninguna de las tres.
Se estaría bueno. Era coincidido, ¿eh?
No se podía hacer nada.
Ah, eso hubiera sido ya la leche.
El 6-doble con el 6-doble, no. Sí. No, ninguna casaba. Y, ay, y no contento, que se la sacamos, pues ya saben, ¿no? Metemos unas pinzas a través del endoscopio, las cogemos y, poniendo el cuello en hiperextensión, pues la sacamos. Pero no contento con esto, era un señor que quería reclamar la atención de su madre y tal. Pues volvió a ingresar, pero esta vez con las 28 fichas de dominó dentro del estómago. Dios, eso sí que ya se fue al quirófano definitivamente con su juego.
Oiga, pues tiene que ser incómodo tragarse una a una las 28 del dominó.
Bueno, yo creo que tenía mucho tiempo libre este hombre.
Sí, sí.
Pero bueno, de pues, todo.
¿Y eso el estómago no lo hubiera deshecho con el clorhídrico ni nada parecido?
No. Igual que las pilas, cuando un crío se traga una pila o una moneda, lo inmediatamente es sacarlos, ¿no? Porque el... se va deteriorando ahí, se va echando pues todo el...
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Estamos conociendo... vamos...
casos he dicho que no me ahorcas el 6-doble.
Eso es.
El doble no.
Pon pa' dentro. Tú a mí no me ahorcas el 6-doble.
¡Háblame de Revital!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy estamos conociendo aquellas cosas que usted se tragó sin querer. Aquellas cosas que un buen día entraron por la boca, no debían haber entrado, pero entraron. Dice, por favor no digan mi nombre ni ningún dato, llámeme Pili, si quieren. Mi marido, cuando aún éramos novios, se tragó una ventosidad que yo expelí. Estábamos desnudos, nos íbamos a la cama, yo estaba quitándome las joyas. Me entraron ganas, creí que estaba sola, pero él se había puesto justo a la altura de mi culo para darme un pellizco y tenía la boca abierta.
Vaya.
Cuando sucedió todo, se quedó atónito.
Qué finura.
Madre mía. Con la boca abierta durante un rato mientras yo le pedía perdón y le decía que había sido sin querer.
Claro.
Pero es que tú fíjate, estar hablándole a una muchacha que crees que es finísima, monísima y te inclinas para darte.
Pero la quería, ¿eh?
Bueno, claro, eso es amor.
Claro,
sí, claro. Eso es amor.
Es amor.
Claro, ¿qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Usted qué se tragó sin querer?
Pues mire, esto, la historia sucedió en Bilbao. Yo me casé en Bilbao con una de allí, que no soy de Madrid. Entonces estábamos toda la noche de fiesta, ya sabes, bebiendo y demás. Y nos fuimos a la cama ya por la mañana en el... Nunca había estado yo en un hotel tan lujoso, digamos, el Carlton, la habitación de la suite nupcial. Bueno, una habitación enorme, salones por todos lados, ahí enorme, ¿no? Bueno, fuimos a la cama. Entonces yo, pues a la media hora o así, o una hora, pues me desperté con una resaca, tenía una sed tremenda, fui al baño y vi dos vasos preparados ahí de agua y dije, joder, qué hotel tan lujoso aquí con dos vasos de agua y tal, ya listos y todo para beber, o sea, lo piensan todo. Cogí los dos vasos para adentro, joder, qué mal sabe este agua, digo, qué mal sabe el agua de Bilbao, yo acostumbro al agua de Madrid, joder, qué mal sabe este agua. Total, que me fui a la cama, por la mañana se despierta mi mujer. ¿Y dónde están mis lentillas? Me las he dejado aquí en dos vasos. ¿Y dónde están mis lentillas? Nos marchábamos de viaje para Kenia. No teníamos...
Pobre.
En Bilbao está todo cerrado los domingos. Bueno, espectáculo. Y esa es la historia.
¿Y qué pasó con las lentillas? ¿Hicieron
pues
el
no las busqué. La verdad es que no las busqué. Sabía que me lo iba a preguntar.
No, hombre.
Pero mire, claro, es que, no. Es que Pablo, el periodismo tiene que llegar hasta el fondo de la verdad de las cosas, ¿no?
Ay.
Estamos obligados por nuestro juramento.
Claro.
Entonces, ¿su esposa se hubiera puesto las lentillas en el caso de que usted las hubiera evacuado?
No lo creo en absoluto. Mi esposa no se... No.
No,
no me mando tampoco a buscarlas ni nada de eso.
Se limpia y ya está. Una pregunta, ¿llegó usted a ver por el ojo Fen?
Ahí está. ¿No bien llamado ojete?
Fue mucho mejor.
No, yo desde luego, tragarse dos...
A ver, lo que pasa es que si fueran duras, sí que, de las antiguas, sí que tendrían que haberla buscado, pues pero las blandas como se cambian cada
serían
mes.
Blanditas. Tal,
claro, eso ya lo cambia todo, amigos.
Claro. Sí, hombre, claro.
Totalmente.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Buenos días,
señor. Buenos días.
Hombre, gracias por lo del señor. Es un placer hablar con usted.
El placer es mío. Dígame.
Y con todos los que tiene. Yo tengo dos niñas.
Sí.
Son mis joyas. Y la mayor hace unos 30 años estaba yo trabajando. Y me llamó mi esposa y me dice, Jorge, ven rápido a casa, que la niña se ha roto la nariz, que tiene un hueso asomando. Digo, para casa. Llego a casa, efectivamente, la niña inflamada, una parte de la nariz inflamada. Rápidamente a urgencias, un pediatra, el doctor Jabar, le dijo, uy, qué lesión, pero con mucha tranquilidad, ¿eh? Dije, bueno, a ver, cojo una pinza de depilar, dice, la lesión está aquí, coge, la mete por la nariz y saco una cruenta color verde.
¿Y saca una qué?
Una cruenta de un collar.
Ah.
De un color verde, clarito, y mi mujer echaba de menos aquel collar, pero bueno, no anduvo detrás de ella. Dice, bueno, pues mira, esta es la fractura que tiene la niña. Como la fractura que tiene la niña, y obsérvenle porque tiene que tener más fracturas. Y efectivamente, estuvimos unos días observándola, y todos los días por la mañanita, cuando le retirábamos el pañal, pumba, una cruenta verde, otra naranja, otra roja, el collar entero.
Se había tragado el collar entero.
Entero. Y después, la otra que tengo, la chiquitina, Laura, se tragó un termómetro.
Ah, también está bien.
La parte de abajo del mercurio, rápidamente al médico. Okay. Hay que hacer unas placas porque con eso dentro puede haber la de San Quintín. Efectivamente, le vemos que se una placa y se ve en la flexura esplénica el trocito de la válvula donde va metido el mercurio. Y dice, bueno, hay que observar y hay que hacer el radiografía y vamos a dar un par de espárragos para que la niña, o pimiento, para que la niña lo vaya haciendo un bolo. 3 días fuimos a ver dónde estaba el mercurio, porque resulta que le hicieron radiografías hasta de la planta del pie, no vaya a ser que por el peso específico del mercurio o lo que fuese hubiese llegado abajo y pudiese producir una gran avería.
Claro.
Y esas son las cosas.
Pues ha estado usted muy distraído con sus niñas, ¿no?
Sí. No. Es que, oiga, no sé, las niñas suyas no lo sé. Pero todas las de los demás, todos somos los mejores padres, las mejores niñas. Y los niños y las niñas, oiga, los carga el diablo, ¿eh?
ya puede decir usted, mira, mi prima Maripa.
Vamos. Ya estaban tardando los primos.
Sí, que mi familia es para esas cosas.
Tan variadita, que claro.
Durmiendo con mi nieto, una noche le oigo toser, me acerco para ver qué le pasaba. Nada más abrir la boca para preguntarle qué pasaba, el niño tosió y toda la cena me la tragué. Estas cosas son... Comerse además el vómito de otro crea una sensación molesta, ¿verdad?
Sí. Une mucho.
Eso parece.
Vómitos y... ¿Me ha dicho usted Víctor? Víctor, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, amigo.
Habla con vosotros.
¿Qué tal, señor? ¿Qué se tragó usted?
Pues vamos a ver, yo soy veterinario y cuando estaba estudiando, yo estaba en el Departamento de Anatomía de Interno. Entonces, en septiembre había que preparar los cadáveres de perros para los exámenes. Ajá. Y los cadáveres están congelados, entonces los tienes que dejar que se descongelen con la temperatura que tenemos en Madrid en septiembre. Pues fíjate, un calorazo brutal como el que hay ahora, los perros enseguida se pudren, empiezan a ponerse de color verde. Entonces lo que hay que hacer es, aparte de meterle formol intraabdominal e intratorácico, tienes que disecar el cuello para descubrir la yugular y meterle formol en cuello para que por lo menos duren durante todo el tiempo de los exámenes.
Sí.
Pues estando ahí disecando la piel del cuello es muy laxa en los perros y estabas ahí disecando. Claro, tú imagínate, estás en septiembre a las 12 de la mañana, un calor brutal, el perro huele que te mueres. Entonces, claro, para respirar, pues estás respirando con la boca abierta. Claro. Y estás ahí trabajando con el bisturí y con las pinzas.
Un momento.
Corté... Es un momento, cuando estás ahí disecando la yugular, se cortó la yugular y todo un coágulo de sangre me pasó a la garganta.
¡Ole! ¡Qué bonito!
Eso fue fenomenal. O sea, que es una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida.
¿Y qué? ¿Cómo se lo enjuagó o ya directamente tragó y que sea
no,
lo que
no, 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 yo empecé a escupir allí, eché hasta el primer calostro. Y a beber agua y a... Bueno,
qué asco. A nosotros nos pasó cuando hacíamos prácticas con ratones de disección, de manejo de material de disección, efectivamente un tumor que tenía un ratón al estallar pero nos vino a la cara, no nos lo tragamos.
Tuviste la suerte,
claro,
no tener la boca abierta.
Íbamos con una mascarilla, o sea que no, claro. Claro, usted si hubiera llevado una mascarilla, eso no hubiera pasado, ¿no?
Es que entonces no existía. Nosotros éramos como muy bizarros. La verdad es que siempre hemos sido como muy...
Ugores.
Hemos sido muy toreros para estas cosas.
Mascarilla, mascarilla, para tu madre, mascarilla.
Qué maravilla, damas y caballeros, los casos que estamos conociendo hoy. De aquello que ustedes se tragaron sin querer. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Un placer hablar contigo.
El placer es nuestro. ¿Qué se tragó usted?
Yo me tragué. La noche vieja, mi mujer tiene la costumbre de, en la copa de champán, de poner algo de oro, y no se me ocurre otra cosa que meter el anillo de casado. Y estábamos allí con el cachondeo, bebo, y de golpe y porrazo, y ostras, el anillo. El anillo que me lo había tragado mi mujer. ¡Ah, qué broma! Digo, no, me trago el anillo. Total, que pasa un día, pasa dos, yo cada día, tenía que, cada vez que hacía de vientre, remover todo aquello con los guantes, que no sabe, eso no huele cuando se remueve de verdad.
Claro.
Eso, increíble, buscando el anillo. Y me dice, mujer, pues vamos a ir al médico, ¿no? Estábamos en Almería, digo, bueno, vamos a ir a urgencia. Digo, pero mira, es que mucha gente, digo, déjalo, si no sale hasta Reyes, en Reyes vamos. Seis días removiendo aquello, me voy para el médico y le digo, mire, ¿qué tal? Dice, bueno, pues hazte una radiografía. Me hago la radiografía, me dice la chica, no, hay que repetir la radiografía, que usted ha puesto la mano en la barriga y se le nota un anillo. Digo, no, si es lo que buscamos, el anillo.
Y lo expulsó finalmente, me imagino.
Sí, me dice el médico, esto con paciencia. Dale. Y a los 10 días, tanto remover, aquel día se lo hago así, y nada más que hacer así, digo, ¡plam! Digo, coño. y salió limpio, solamente por dentro, el redondel sí que salió todo encofrado. Claro. Una pasada.
¿Y cómo? Y luego lo pudo limpiar su señora. Lo lleva limpiar, se lo puso su señora.
Lo llevo, yo no es mío, es mío.
Ah,
lo llevo
es de usted.
Sí. Hizo un buen recorrido, 10 días que tuve que estar escuchando todo.
¿Le ha conocido a usted por dentro el anillo?
Sí. Bastante.
Dice, Carlos, estaba yo en un bar del Cerro, del Águila. Y en la mesa de al lado había dos muchachas jóvenes y la conversación era, tía, me tengo que tomar esta pastilla de ibuprofeno, pero me da arcadas, la voy a tener que partir en dos trozos. Y le dice, quilla con la de cosa que tú te has tragado. Te vas a poner exquisita por una pastilla.
¡Amiga! ¡Oy!
Remedios, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Mira, era contarte dos anécdotas, pero muy cortas. La primera fue con mi abuela, que teníamos... Las abuelas antes ataban el pollo, lo rellenaban y lo ataban con la cuerda. Pero además de estas cuerdas que eran gorditas, ¿sabes? Para que no se saliera el relleno. Total, que allí la abuela, yo el pollo no me gustaba. Yo estaba harta de todos los domingos el pollo dichoso. Así que allí me puso el plato... Y yo le digo, abuela, que me ahogo, dice, ¿pero qué hace esta niña? Digo, pues es que me estoy tragando algo que no sale. Total, que me había tragado la cuerda, pero la cuerda no la había cortado la abuela y iba para adentro. Y como yo iba tragando, pues yo me iba ahogando. Total, que mi abuela y mi hermana y mi abuelo tirando de la cuerda y yo cada vez más atascada. Pero es que no es lo malo eso, es que la pata estaba atada a la pata última del pollo y se iba con el nudo gordo. Y yo, trágatelo, que yo no me lo tragaba aquello, como me tragaba yo aquella bola. Total, ni cuchillo ni nada, era tan gordo que ni podía con el cuchillo. Bueno, aquello fue un espectáculo. Bueno, yo eso hasta lo sueño todavía.
Bueno, me extraña, señora, tragarse un pollo de esa manera con la
cuerda.
Con la cuerda y estirando de la cuerda toda la familia por la boca de la niña. La última de la sesión de hoy es de Isabel. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Don Carlos Herrera, no se retire usted de la emisora y sigan con esa emisora que tienen, Chapo, que es lo único que se puede oír. Bueno, vamos al programa. Yo quería decirle que mi padre le recetaron unos supositorios bastante gruesos.
Sí.
Entonces resulta que el hombre pues leyó en la caja de los supositorios vía oral. Y el señor cogió y se lo comió por su boca. Se quedó tan pancho.
Hombre, le gritó el plastiquito ese, el aluminio, ¿no? Al menos.
Pues a lo mejor tampoco.
Pero, escúcheme, vía oral. ¿Vía oral o vía anal? Porque vía oral es por la boca.
No, pues entonces es la otra.
La vía anal.
Por el culo se los tenía que poner, para entendernos.
Sí. Sí.
Que quede claro.
Exactamente. Y el hombre se los tragó. Y ahora aquí va el segundo, el médico, dice, Pedro, ¿qué tal vas con los supositorios? Dice, hoy me los estoy comiendo uno a uno.
Y le hicieron efecto.
Eso ya no lo sé, lo que le pasó. Según decía mi madre, dice que le dieron una diarrea que no se podía tener en pie.
Bueno, creo que ha sido un día muy completo en el sentido de conocer las aventuras y desventuras de muchos españoles acerca de lo que les ha entrado por la boca y a veces no les ha salido por el conducto reglamentario, ¿no? A veces ha quedado, a veces ha devuelto, a veces ha vuelto a... Yo no podría elegir hoy...
No.
Hoy está la cosa muy...
Venga, la última de verdad, de verdad, de verdad.
Vale.
Liana, buenos días.
Buenos días.
Hola, Liana, buenos días. Dígame.
Yo soy odontóloga, tengo 69 años, todavía no me he jubilado, pero no me olvidaré jamás cuando era estudiante. Yo siempre he sido un petardo de correr y querer hacer las cosas y todo eso. Entonces había terminado de hacer una funda. ¿Saben lo que es una funda, no? Eso que es cuando un diente está muy destruido,
sí.
Se le hace primero una funda provisional hasta que se manda a hacer la del laboratorio. Y entonces me llamaban de un lado o del otro, se me había ido un paciente sin sacarle el babero ni nada de eso, y entonces me había cogido un dolor de cabeza impresionante, y digo, me voy a tomar una aspirina. ¿Y qué me tomé? La funda del paciente. No pude
entender. Y la funda todavía no la había utilizado, ¿o sí?
No. Bueno, pero la había probado y todo.
Ahí hasta la boca.
Ay, señor. Qué buen almuerzo hoy.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a arroba